Buenas noches, audiencia, y bienvenidos. Hey, estamos a miércoles, se acerca Halloween, mañana por la noche, no lo olvidéis, jueves. Y mañana habrá programa, claro que sí, también lo habrá. Pero hoy tenemos un especial que nos ha grabado para la Corte Bizarra, Luael, que viene con Olga y alguien que conocéis bastante, bastante bien. Y no voy a desvelar su nombre porque ellos se lo van a decir. Y diréis, bueno, pero ¿qué va a hablarnos hoy Luwael Morrison? Pues nos va a contar, nos van a contar, esto es una charla. Vais a alucinar, él sabe montarlo, el ambiente y todo, para este especial de Halloween. Y yo no voy a enrollar más y os voy a dejar ya con Luwael Morrison, Olga López y su invitado especial en este especial Halloween Corte Bizarra.
Buenas, buenas, bizarros y bizarras. Bienvenidos a la Corte Bizarra. Os habla vuestro anfitrión, Luwael Morrison. Hoy, con las fiestas de Halloween tan cercanas, os traemos un programa muy especial. Así que abrid vuestros orejitas, abrid mucho los ojos para estar atentos y abrid la boca en un gesto de horror porque vamos a empezar viaje por el tren del terror. Buenas, 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 bizarros y bizarras, bienvenidos al especial Halloween, ya que las fechas están cercanas. Hemos decidido hablar de... bueno, vamos a hacer una tertulia, para ello vamos a contar con Esther C. Murillo. O eras Esther, que nos va a hablar desde su perspectiva de filóloga inglesa.
Hola, buenas, Lu, ¿qué tal?
Bien, y vamos a hablar con Olga López, agente y amante del gótico.
Hola, ¿qué tal?
Bien. El tema del que vamos a tratar va a ser el terror y el horror en el siglo XX. Para introducir un poquito el tema, vamos sobre todo a hablar de lo que va a ser el alfa, el omega y luego la virtud diarrética del tema o la tertulia de hoy. Vamos a ver, porque al fin y al cabo son tres personajes que van a tener en común un mismo suceso en su vida. En ambos casos, curiosamente, son familias en las cuales la figura paterna desaparece y es la figura materna quien se ocupa de la educación, ya sea de los hermanos, del autor o personaje, o del propio autor cuando es hijo único. Bueno, las tres figuras esenciales que van a marcar este siglo XX van a ser Howard Phillips Lovecraft, Ed Gein y Stephen King. En ambos, como hemos dicho, en los tres casos se da esta figura. El joven Howard Phillips sufrió la pérdida de su padre por problemas de salud. Su padre acabó perdiendo la cabeza, algo muy común, su madre también la perdió. Y murió en un sanatorio mental. En el caso de Ed Gein, su padre era un borracho, su madre una fanática religiosa que se encargó de que tanto él como su hermano acabaran de alguna forma odiando a las mujeres y manteniéndoles una educación. Y el último es el señor Stephen King, cuyo padre, un vendedor de aspiradoras de la zona de Maine, un día le dijo a su mujer: voy a comprar tabaco, literalmente, y desapareció. Estas tres figuras, ¿por qué son importantes? Bueno, con Howard Phillips Lovecraft vamos a empezar lo que supuso ser el cambio del terror clásico o el terror gótico que había gobernado la literatura de siglos anteriores hacia el horror. En el caso de Howard Phillips Lovecraft, un autor que, bueno, es discutido su calidad a lo mejor, o bueno, tiene sus detractores, sus haters. Quizás la figura más parecida que tiene Howard Phillips Lovecraft a día de hoy sería la del Bosco. ya que mucha gente ha ensalzado a la figura de Lovecraft como una especie como de genio visionario. Y sinceramente, Lovecraft, como el Bosco, que también tiene mucha leyenda detrás, que si de miembro de sectas y demás, el mayor secreto que tuvieron es que los dos fueron grandes lectores. Cuando no estaban practicando su arte, ya fuera escribir en el caso de Lovecraft, pintar en el caso del Bosco, estaban leyendo. Por lo tanto, la figura de Lovecraft con el que vamos a empezar va a ser principalmente la de un gran lector. En su caso, debido a que cuando su padre muere y su madre se hace cargo, una mujer tampoco con mucha salud mental, mucha gente diría que Lovecraft tenía dos caminos. Podía ser escritor, podía ser asesino en serie. Para fortuna de todos, se dedicó a la escritura. Pues él acaba en casa de los padres de sus abuelos maternos, y el abuelo materno tenía una gran biblioteca, la cual el joven Howard Phillips comienza a devorar desde muy pequeño, llegando con 7 años a leerse entera Las mil y una noches. Hay que aclarar que el libro de Las mil y una noches es incluso más extenso que el Quijote, para poner un ejemplo patrio. Es un libro realmente de casi 1000 o 2000 páginas. Por lo tanto, para un niño de 7 años ya es bastante buena postura. El tema es que Howard fue considerado una persona que desde siempre quiso ser escritor, pero claro, evidentemente al principio, en esta época en la cual se da el otro gran fenómeno de expansión del terror y el horror en el siglo XX, que es la aparición de publicaciones y revistas que a cambio de un dinero hacia el autor te publicaban tu texto. Por lo tanto, es así como empiezan a ganar un poquito de dinero, un sueldo, algunos de estos escritores, con revistas, publicaciones como Weird Tales y tantas otras. Pues Lovecraft es conocido también porque, en cierta forma, se convirtió en negro de muchos otros autores, entre ellos muchos de sus discípulos o compañeros de lo que, con el tiempo, no en ese tiempo, no existió jamás en vida de Lovecraft, no existió un círculo Lovecraft, ni unos mitos de Chutulú, Catulú, o como queramos pronunciarlo, sino que eso fue ya con el tiempo, cuando a Lovecraft se le empieza a considerar un artista, ya muerto él, un gran genio, se empieza a hablar de un círculo de Lovecraft, se empieza a hablar de unos mitos de Chutulú, se empiezan a reunir a través de Aldous Huxley su obra. Hay que aclarar que se consideran bastante dudosas las obras firmadas por ambos, tanto las obras firmadas Outlet, Deslet, H.P. Lovecraft, a día de hoy están muy dudosas, pero bueno, el tema es que Lovecraft en esos momentos, para ganar dinero, pues no tuvo fuego. Debido a su frágil salud, él decía sufrir de una enfermedad que le hacía tener frío constantemente, no salía mucho de casa, apenas conseguía jamás trabajo, y se dedicó principalmente a ser negro, hasta del propio Harry Houdini, el cual por durante años, muchas de sus historias, se creyó que él escribía, y curiosamente uno de los escritores que escribía las historias pues, más por Harry Houdini era el señor Lovecraft. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que actuó como negro, como que escribió muchísimos relatos, algunos de ellos publicados, otros no, llegó a escribir una sola novela, escribió un poemario, Hongos de Yugot, y que, bueno, va a ser el centro del círculo de Lovecraft, que, bueno, nos va a hablar de él Esther.
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues decir que todos los seguidores que tenía este autor empezaron a escribir obras influenciadas por la propia obra de H.P. Lovecraft, como pueden ser August Derleth, Frank Belknap Long, Robert Bloch, Ramsey Campbell, entre otros, ¿no?
Bueno, Ramsey Campbell es posterior.
Bueno, es posterior.
Él recibe, empieza a leerlo, cuando ya existe Arkham House y empiezan a llegar las publicaciones a Liverpool. Entonces es
sí,
posterior.
Eso es. Bueno, pues por ejemplo, empezamos por Robert Bloch, chicos.
Hombre, principalmente lo mejor es ir por orden un poquito, empezar por los que son Frank Belknap Long, los que son los más veteranos, porque Robert Bloch es el último.
Vale, pues entonces empezamos por Frank Belknap Long. Bueno, pues ese neoyorquino, nacido en 1901, fue un prolífico autor, cultivó la poesía, el cómic, la literatura fantástica, la ciencia ficción, la gótica. Al igual que otros autores, empezó publicando relatos en revistas pulp y poco a poco, gracias a su amistad...
Hay que considerar que el cómic en aquella época, los cómics de Superman y Green Lantern son los que él se ocupa, eran cómics, eran revistas pulp principalmente, o sea...
Sí.
Que ya era, de por sí, es un autor pulp.
Eso. Y poco a poco, decía, gracias a su amistad con Lovecraft y con el Círculo, fue cogiendo fama y prestigio. Sin Lovecraft, escribió guiones para Superman o Linterna Verde, entre otros, y publicó relatos bajo el nombre de Lydia Belknap Long, que era su mujer. Yo creo que una de las obras más famosas de este autor son Los perros de Tíndalos, que sigue un poco también la estela del mundo de fantasía.
Que incorpora uno de los personajes, uno de los monstruos, porque cada uno va a incorporar un libro o una criatura dentro de los mitos.
Eso es.
O sea, que dentro del... Para que me quede claro, lo que es el círculo de Lovecraft, en los mitos de Cthulhu, cada uno aportaba una de las criaturas y escribía sobre esa criatura.
Exactamente. Los perros de Tíndalo, que son los perros invisibles y eternamente hambrientos, que acaban con el famoso árabe que escribe el Necronomicon, es una creación de Fernand Lovecraft.
¿Y todos estos qué pasa? Que se escribían entre ellos por cartas, ¿no?
Exactamente, sí. Tenía por misiva... Y era los textos, le enviaban, muchos de ellos le enviaban textos a Lovecraft que él corregía y muchas veces rehacía. Y ellos luego los publicaban bajo su nombre.
O sea, que él era el maestrillo de todos ellos.
Era el que tenía que, se ganaba... Es que, a ver, todos ellos se ganaban de alguna forma el dinero de otra forma. Clarkston Smith era una mezcla de guardabosques, leñador de una zona protegida, de un parque minero, de un antiguo parque minero... Robert Howard tenía vivía de las rentas, pero creo también recordar que tenía sus trabajos. Más o menos casi todos tenían una fuente de ingresos, sí. Y luego ya escribían.
Y luego lo que ha hablado Esther, que Frank Belknap tenía el apodo de Belknapius, o sea que cada uno luego se ponía un apodo.
Así es. Cada uno de los seguidores de Lovecraft, incluso él mismo, cambiaban sus nombres, tenían unos apodos más acorde con el mundo y con el tipo de literatura que estaban creando. Por ejemplo, como bien ha dicho Olga, en el caso de este escritor era Belknapius, pero vamos a ver también otros autores y qué nombres, qué apodos tenían. Por ejemplo, Lovecraft era HPL, que era, es decir, son sus iniciales pronunciadas fonéticamente en inglés. Para que veáis un poco el grado de gente que estaba ahí.
Bueno, a día de hoy es como también se le conoce,
sí.
Como HPL.
¿Y qué más autores?
¿Con quién nos queremos ir ahora?
Bueno, seguramente por orden ya sería el... Estaríamos hablando pues de Robert Howard.
Sí.
Que quizás fue el en importancia. Uh-huh. Es quizá es la trinidad. Hay una trinidad principal, son Lovecraft, Aston Smith, que es el que llega a saborear el éxito, y por supuesto está Robert Howard, el gran creador de... Bueno, el gran revolucionario de
género de espada.
A Rice Barrow, de lo que es el género de espada de brujería.
Espada de brujería, sí.
¿Y puedes recomendar un libro suyo para los lectores o algún relato?
Hombre, hace poco, para mí es poco. Se reeditaron en varios volúmenes las obras completas de en cuanto a fantasía, todos los relatos que escribió Howard de Conan. Estos se recopilaron, no sé si aún exactamente esas ediciones, pero dentro del género que vamos a tratar hoy, que es horror y terror, quizá la obra cumbre de Howard no es tanto aquella que se considera dentro del mito de Cthulhu, sino Las palomas del infierno, que fue adaptada posteriormente a, creo que a dos series de televisión. Es una historia muy prototípica de Howard, al fin y al cabo. Volvemos a encontrarnos con el afroamericano o el negro malo, porque hay que aclarar que Howard era una persona muy racista, de ideas muy radicales, que, bueno, si hubiera llegado a aguantar, bueno, sí, sí llegó a coexistir con el fascismo italiano y con el nazismo alemán, sería una persona claramente de ideas muy supremacistas. Bueno, luego también es cierto que fue una persona que con cierta, bueno, muy apegada a su madre y con ciertas sospechas de tener una homosexualidad reprimida, ya que la obsesión que siempre tuvo por los cuerpos masculinos, musculados, y que él mismo puso sobre sí mismo. Desde muy joven tenía esa obsesión y él mismo luego se convirtió en culturista y demás. Pero bueno, sí, hay que decir ahora hay que aclarar que es eso, el negro malo que hace vudú y que va a torturar a, creo que eran a dos ladrones en una casa, a uno de ellos lo zombifica. Bueno, es una obra que hay que verla. Yo creo que me la leí en su momento. Yo creo que es de lo mejor que yo he encontrado de Hogwarts.
Bueno, pero Hogwarts también está en Red Sonja y luego también está Solomon Kane.
Sonja de la Roja, que es un personaje de La Cruz del Águila, un relato sobre las guerras de austro-turcas. Simplemente fue un personaje de ese relato que luego se reconvirtió en Bárbara para la Marvel en los 70, al menos de Albus Thema y otro. Y hombre, claro, está Solomon Kane, en el cual volvemos a encontrar sus ideas un tanto sospechosas de siempre el malo suelen ser personas de ciertas razas, de ciertas etnias. Y el Solomon Kane iba vestido del típico, no me sale ahora mismo, estos que iban con el gorro,
el Ku Klux Klan,
estos colonos,
sí,
Amish,
no, no, sí, parecía, no los Amish, no los, bueno, iba vestido, o al menos siempre se le representó como uno de estos con una ropa muy parecida a cierta secta de colonos de los primeros colonos norteamericanos.
Bueno, pero que va a revolucionar el género de,
sí,
de espada y brujería.
Sí, a través de él es un historiador.
Se posiciona a lo que veníamos, lo que se venía haciendo con Tolkien, que era un poco más.
Se está haciendo con Tolkien al mismo tiempo. Tolkien está en Inglaterra, es un profesor. Junto a C.S. Lewis, es un profesor inglés de teología.
Pues eso, que se tiene una literatura de fantasía un poco más blanca, por así decirlo, más, no sé, más idílica, más con unos valores, todos sus personajes solo tienen unos valores, una moral respetable, pues él pues mete alcohólicos, borrachos, ya, ladrones, brujos, con magia negra, y entonces fue un poco más...
También hay que aclarar que no es que él lo meta, o sea, él para publicar tiene que publicar en ciertas publicaciones donde se está exigiendo eso. Contra, pues estamos hablando también es la época de la, también, bueno, va a ser, todavía no va a llegar al cómic con Intermainen Comics, la EC, pero ya hay una serie de, ¿no?, en el pulp hay una exigencia cada vez más de sangre, de historias de corrupción, y claro, evidentemente contra más el ambiente sea más atrayente, más sórdido, más sí, va a gustar al lector de ese tipo de publicaciones. Porque claro, los relatos que más se venden son los de asesinato o los de terror, dentro de esas publicaciones.
Bueno, más.
¿Por cuál nos vamos ahora?
Ya sería por Claraston Smith, que es quizá el personaje el más aburrido, pero, hombre, pintor, pero luego como artista, hombre, es muy completo. Pintor, poeta, creador de mundos de fantasía, de una mitología prácticamente propia. Así
sí, que... bueno, pues yo os cuento que nació en California en 1893. Como bien has dicho, Luna, fue poeta, escultor, pintor y cuentista de terror y de ciencia ficción, escribiendo tanto para revistas pulp como para el círculo de Lovecraft y sus colegas. Pese a ser un artista multidisciplinar, fue prácticamente pobre toda su vida y tuvo que, bueno, hicieron un crowdfunding sus seres queridos para poder enterrarle de una manera digna, porque
bueno, no sabes decirte, no sé. Llegó a Aston Smith, llegó a saberse famoso, Pues, pasa que el problema es que tuvo muy mala fortuna, que no es lo mismo. Pero si él llega ya, él es reconocido como autor, lo que pasa es que tiene muy mala fortuna. Quiero recordar que entre la enfermedad, que sí, se lo lleva al mundo, todo el dinero que había ganado se lo acaba gastando en los últimos años de su vida, lo acaba perdiendo por eso, entre el tratamiento de la enfermedad que se lo lleva por delante y su ex esposa. Uh-huh. Estamos hablando de una época, claro, ya son los años 60. Él es el único que llega hasta los años 60. Solo dos, uno es Clara Stone Smith y el otro es el último del que vamos a hablar, que prácticamente yo cuando lo estuve estudiando el año pasado pensé que todavía seguía vivo, o sea.
Bueno.
Y se puede decir, hombre, a ver, se puede decir de Clara Stone Smith eso, él crea su propia historia de fantasía, sus mundos, sus civilizaciones antiguas, sus mundos alternativos. Y tiene varias historias, sí, varias historias de terror, pero claro, todas son inventadas en esos mundos que él ha creado. Uh-huh. Y bueno, ya se lo quedaría Robert Bloch, ¿no? El Benjamín, sí, el hombre que se dedicaba a matar a Lovecraft en relatos.
Nos falta también August Derleth, acuérdate.
Sí, bueno, ese vamos a dejarlo un poquito.
Ok, pues nada.
El último, vamos a dejarlo el último, porque para mí y para muchos la importancia de August Derleth es haber creado Arkham House. Porque se le considera un falsario, muchos de sus relatos se consideran que no son suyos, realmente están escritos por Lovecraft, o al revés, y hay muchos de los que él escribe, él lo hace para que se atribuyan a Lovecraft o a un ten con ten entre ambos. Que es un autor un poquito, para mí es bastante discutible.
Bueno, pues empecemos con Robert Bloch. Nació en Chicago en 1917. Fue un escritor, cuentista y guionista experto en fantasía, ciencia ficción y terror. Se dio a conocer escribiendo en revistas tipo Pulp y en el Círculo de Lovecraft, con quien tuvo una estrecha de amistad también con el propio autor, con H.P. Lovecraft.
Sí. Siendo niño, empieza a intercambiar, bueno, a mandarse cartas. Y hay un famoso relato, El vampiro estelar, donde él mata a Lovecraft y Lovecraft, en un relato suyo, mata a Robert Bloch.
Sí. Luego también decir que logró la fama internacional con su obra Psicosis, sí, ya que también el hecho de que fuese adaptada posteriormente al cine por Alfred Hitchcock le valió también mucho renombre.
Muy bien, alguien dice bien. Menos mal que no me ha tocado a mí decir el nombre.
Hitchcock.
Sí, pero no, tampoco lo digo bien.
Bien. Sí, aquí llegamos a un punto bastante interesante porque es justo donde hemos dicho que hay una virtud dianoética, un personaje central entre Lovecraft y King, que es evidentemente es Ed Gein. Ed Gein, un campesino de la zona de Pleasantville, creo recordar, criado por una madre fanática religiosa y un padre borracho que acaba muriendo misteriosamente. Su hermano también muere misteriosamente en un incendio del granero. Curiosamente, luego la policía al hacerle la autopsia descubre que no había muerto en el incendio, sino que tenía un golpe en la cabeza dado por una pala. Pero bueno, un accidente. No, nadie sospecha de que posiblemente haya sido su propio hermano, ya que se cuenta que quería irse de casa. Se había hartado de la madre, de la presencia un poco abusiva de la madre, y desaparece. Y el personaje de Ed Gein vive como su madre, su único amor, la única figura femenina que él llega a respetar en toda su historia, y que le ha enseñado a desconfiar de todo el ser humano exterior, especialmente de las mujeres, porque son el objeto del pecado y las iniciadoras del pecado. Cuando ve que su madre muere, prácticamente muere en la habitación de un fallo cardíaco que dura años, bueno, tiene un fallo cardíaco que la deja postrada en la cama y que al final acaba llevándosela por delante. Pero claro, Eddie, un personaje, según sus vecinos, agradable, empieza un poquito, era un poquito rarito. Y algunos vecinos consideran que era rarito. Hasta que un día empieza a desaparecer primero una camarera, luego desaparece la dueña de una ferretería, y ya cuando desaparece la dueña de la ferretería ya hay una sospecha. Se va a su granja, y cuando la policía entra a la granja, lo primero que encuentra es a la dueña de la ferretería colgada como una res, decapitada y abierta en canal. Sigue andando y empieza a encontrarse pues muebles forrados con piel humana, sexos femeninos acumulados, amputados y escondidos en una caja de zapatos, la lámpara hecha con piel humana. A cosas que todas las noticias, más la leyenda que también se cuenta de lo que se encontró, acabó un poquito aumentando. Se habló de canibalismo, se habló de que se había hecho un traje de carne, de piel humana, y salía con un tambor hecho con piel humana a bailar a la luz de la luna, e impactan a Robert Bloch, que hasta entonces había sido pues un escritor de lo que se llamaba horror cósmico, terror, fantasía, pero le impactan. Y entonces es lo que normalmente los escritores, los que nos gusta el estudio, la literatura de terror y horror, llamamos el cisma. De repente se rompe. Hasta entonces habían existido asesinos en serie muchísimo antes, como Albert Fish, el hombre lobo de Wisteria, que devoraba niños. Había existido el carnicero como el de Hanover. Pero siempre era el hombre lobo, era el tal, y de repente ya empieza a hablarse de verdad del carnicero. El carnicero, el monstruo, no el monstruo. Sí, bueno, el carnicero. No, entonces, ¿sabes? Se empieza a hablar de monstruos reales. A partir de ahí, se empieza a hablar del monstruo real, se empieza a tratar. Incluso se le da nombre ya de personajes, de cosas, de oficios reales. Pues ya se empieza de verdad a considerar que el asesino puede ser, o el asesino, el sádico, es una persona que es de carne y hueso. También hay que tener en cuenta que gracias a los surrealistas, bueno, y a los vanguardistas franceses, se había recuperado figuras como el Marqués de Sade.
¿Tú crees que la obra de Robert Bloch, lo que es La Noche de Estripador y todo, y el juguete de para Juliet, está inspirado en
todo eso? Sí, sí, a partir de que él le soquea el caso de Game, él da un giro completamente, pero no solo él. Ramsay Campbell, que es una especie de paralelismo en Inglaterra, al otro lado del charco, también hace el mismo cambio. De repente se encuentra, él ha sido un escritor de terror, de ciencia ficción, de tal, y llegado en los años 60, 70, que llega a Inglaterra también este cambio dentro del mundo, ya no se habla de terror, ya los monstruos no son sobrenaturales, la lucha ya no es el bien contra el mal, sino que se empieza a hablar de la fragilidad del cuerpo humano, los asesinos en serie. Ya las novelas de terror empiezan a estar llenas de todos estos géneros. El cine empieza, se siente a partir de la adaptación de Psicosis, que es la novela que saca Bloch después de ese impacto que sufre por los acontecimientos, que él empieza a leer tanto los falsos como los verdaderos, que dentro de la granja. Él, pues todo esto ya no es solo lo que él escribe, sino cómo después, a partir del estreno de Psicosis, también se rompe con el código Hays dentro del cine, y aparecen H.G. Lewis, el cine de H.G. Lewis, que es el primer cine gore. Empieza de nuevo a hablar ya de un cine, se habla, o sea, es otro idioma, es otra forma de contar las historias.
Claro, solo hay que ver los títulos primeros de Robert Bloch, que era El beso del mar, el no sé qué, y luego ya
El vampiro estelar.
Y luego ya pasa al horror, o no me, háblame de horror, no me digas cosas bonitas, o sí. Así.
Y con Ramsay Campbell, del cual Esther nos puede decir algunas palabras.
Bueno, nació en 1946, sigue vivo, nació en Londres. Y fue un escritor precoz que, aunque bien no pudo ni escribir junto con Lovecraft ni conocerle físicamente, puesto que cuando nació este chico ya estaba Lovecraft muerto, sí que le influyó para escribir sus obras, sus primeras obras, como bien has dicho tú. Y incluso él pudo tener acceso a ver cómo sus obras eran publicadas en la editorial Arkham. Sí. Y bueno, pues entre sus obras podemos encontrar Encadenado, escrita en 1983, en la que no se sabe muy bien si la historia es real lo que está pasando, es un sueño. O Sol de Medianoche, en 1990, esta me encanta, en la que un alienígena quiere atacar la Tierra y para eso posee la mente de un escritor de literatura infantil. Es buenísimo, de verdad, la recomiendo mucho.
Bueno, el tema es que Clancy Campbell también sufre ese cambio y de repente pasa del terror clásico a de repente escribir una novela como Los sin nombre, adaptada por Jaume Balagueró. Bueno, es la ópera prima de Jaume Balagueró, el director patrio, bueno, él se considera director catalán. A día de hoy nos sorprendió a todos con que él es director catalán, así que vamos a respetarle y diremos el director catalán Jaume Balagueró. Que él de repente adapta Los sin nombre y la que es una novela realmente toda separada de cualquier atisbo de monstruo sobrenatural, sino que narra pues horrores, las sectas, la investigación de una madre buscando a su hijo, como se va. Bueno, yo creo que si bien no haya visto la película o no haya leído la novela a día de hoy, mal lo lleva. Así que bueno, ahí marca su cambio, sobre todo con novelas como Los sin nombre y tantas y muchas, y alguna que otra más, donde se mezcla lo que es el género negro con el horror, el sadismo y todas estas cosas, hasta el punto de que bueno. Ya vamos a llegar a los dos. Antes, bueno, con él será el maestro de que será algo así como el gran maestro del horror de finales del siglo XXI, junto a Stephen King.
¿Del siglo
XXI? Del siglo
XX,
perdón.
¿De la máquina del tiempo?
Del siglo XX.
Joven Lou.
Pero bueno, antes de eso, vamos a hablar de
Richard Matheson.
Sí, Richard Matheson. Sí. Richard Matheson, que quizá es el autor más conocido. Tendría que ser quizá el más importante del siglo XX, pero al mismo tiempo es uno de los menos conocidos del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Porque Matheson, escritor que salta a la fama con un relato de apenas, que se lee en apenas 7 minutos, que es Nacido de hombre y mujer, es una gozada leer ese relato. Salta a la fama con ese relato, que manda a una revista, se lo publica y a partir de ahí pues publica otra. Bueno, es que ya con solo decir el nombre de cuál es su primera novela ya todos vamos a decir: hostia, Soy leyenda. Es el autor de Soy leyenda, película adaptada creo que entre 3 o 4 veces al cine, con El hombre omega de Vincent Price, El último hombre vivo con Charlton Heston o Soy leyenda con Will Smith.
Y se trata, lo que trata Soy leyenda es el tema del vampirismo.
Sí, es una adaptación, pero tratado, una revisión, pero del mito del vampiro.
No, pero el mito del vampirismo tratado como una pandemia.
Sí.
¿Vale? Porque hay mucho. Cuando uno dice tema de vampiros, hay que verlo cómo se trata. ¿Vale? Yo que soy experta en literatura de vampiros, porque es así. Novela que sale de vampiros, novela que me compro. Ahí el vampirismo es una pandemia. Entonces, es una plaga que ha llegado a la humanidad. Todo se convierte en vampiros y solo queda una persona, que es la única persona viva. Que bueno, que se tiene que mantener así, vivir así, por el día perfecto, por el día o zonas alumbradas perfecto, pero por la noche, lo que pasa pues, sí. pues bueno, por la noche, zonas oscuras,
la novela es así, es parecido, sí.
Entonces,
es
bueno, pero eso, que el tema del vampirismo no como un vampiro ideal, sí, gótico, atrayente, no, sino como una pandemia.
Como una enfermedad en la cual hay tres tipos, hay dos pandemia. Tipos de vampiros y está él. Como único hombre vivo. Hay dos tipos, uno es el vampiro que está vivo, el que está enfermo, pero no soporta la luz del sol, y se alimenta la sangre y están los vampiros muertos. Que son algo parecido a zombies enrabietados.
Eso es.
Entonces, al final va. Bueno, no voy a contar el final, porque, pero bueno. Sinceramente, aunque Matheson dijo que su versión favorita era la de Will Smith, que él llega a ver, ninguna de las versiones que se han hecho aún al cine respeta realmente lo que es la novela. Así que es bastante. Es más, yo recomiendo leer la novela, que es auténticamente es bastante interesante.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, con Matheson también vamos a encontrar de repente...
¿La Casa Infernal?
Casa Infernal, que es una novela que Rodrigo Cortés, uno de nuestros directores más internacionales, autor, bueno, director de Burie, Enterrado, director de Luces Rojas, la cual está muy inspirado por la Casa Infernal, hasta el punto de que el personaje de Sigourney Weaver lleva el apellido Matheson, la doctora Matheson. Y trata, ambas películas tratan de estudiosos de sucesos paranormales. Entonces, considera que su película más cercana a Matheson es justo Luces Rojas, que está muy influenciado, según él. Bueno, según él, ¿no? Como él dijo en el podcast Todopoderosos, por Casa Infernal. Él es el autor de esa historia que todos hemos oído alguna vez o hemos visto adaptadas en diferentes series o en diferentes tal, que es la de terror a 1000 metros, a 1000 pies, y es la historia del hombre que va en un vehículo, mira por la ventana y ve un gremlin que está destrozando el vehículo por fuera. Él va, avisa y nadie ve al menos él, hasta que se produce el accidente, pero él ya está detenido o le han matado, depende de la versión. Pero es una película, es uno de los capítulos más famosos de la zona desconocida de Twilight Zone, ya que el relato lo escribe realmente como un guión para este programa. También hay el debut de Steven Spielberg. Está marcado por Matheson, ya que Spielberg era un gran fan de los relatos de Matheson. Él adapta Duel, que será que ha pasado la historia como El Diablo sobre Ruedas, e incluso llegará a pedirle a Matheson que revise tanto Tiburón como Poltergeist. También la película Puños de Acero está basada en su relato Acero Azul, creo recordar, se llama. Más allá de los sueños, es una película que todo el mundo odia de Robin Williams. Y no entiendo por qué, que es un poco una versión de la Divina Comedia. Tiene otra que se adaptó con Jane Seymour. Creo que era Jane Seymour, sí. Y Christopher Lee, que es también muy parecida a sobre un escritor que viaja al pasado a través de su obsesión con una foto de una bella dama del siglo XIX. ¿Qué más? Bueno, por eso digo que es que Matheson quizás sea el autor más conocido del siglo XX, que al mismo tiempo es el más desconocido del siglo XX. Porque hay un montón de películas que se han adaptado, es uno de los autores más adaptados, y es quizá el autor es el autor que inventa el terror en el mundo cotidiano, que luego ha popularizado Stephen King. Es el primero que habla del escritor al que le ocurren cosas, el escritor como figura dentro del mundo del terror, que luego King explotará en El Resplandor, Misery y demás. Y bueno, hasta ese punto quiero decir,
bueno, pues pasado ya al Ecuador del programa y más allá del Ecuador del programa,
vale, ahora vamos, antes de pasar a Stephen King y a Clive Barker, vamos a hablar de las damas del terror y el horror, empezando que por la ahora muy reivindicada Shirley Jackson, gracias a la adaptación que se ha hecho recientemente de La Maldición de Hill House.
Uh-huh.
Esther,
muy bien. Bueno, pues deciros que nació en 1916 en San Francisco. Fue una prestigiosa cuentista y novelista especializada en el terror. Se caracterizó por retratar el horror psicológico que existe en las pequeñas cosas, en la América profunda, ¿verdad? En una sociedad en la que aparentemente todo es muy bonito, todo es muy idílico, pero que esconde en ese idealismo una tenebrosa realidad. Fue una mujer también pues con bastantes problemas mentales toda su vida. Por ejemplo, sufría de agorafobia y eso de alguna forma también le llevó a plasmarlo en sus obras. Sus obras han sido adaptadas para la televisión o el cine, como la reciente serie del HBO que has mencionado antes, Lu, La maldición de Hill House. Y también podemos destacar, por ejemplo, El nido, que es una novela en la que trata de una mujer con personalidad múltiple y el doctor que la trata. Siempre hemos vivido en el castillo, escrita en 1962. Sigue con la estela de la novela de terror gótica de siempre, pues una mansión sombría, solitaria, en una tragedia familiar que de alguna manera involucra a los miembros de esa familia que están a día de hoy, que están en el presente. Y La lotería, que es un cuento.
Es su obra más conocida. Sí. Bueno, es por la que ha pasado a la posteridad.
Exacto. En 1948, en la que, bueno, es un pequeño pueblo de la América profunda.
Sí.
Todo es muy idílico, todo es muy bonito. Pero para que todo siga siendo tan idílico y tan bonito, hay que jugar a la lotería.
Sí. Bueno,
y lo dejamos ahí para no hacer spoilers.
¿Esta mujer no murió de tener problemas con alcoholismo o algo así?
Pues también, o sea, problemas mentales, problemas de alcohol. O sea,
¿os podéis creer que a mí la de Hill House, la serie, la me convenció?
No, hay que aclarar que en su obra siempre hay un componente común que es el sacrificio de la madre o cierto sadismo hacia los personajes femeninos. Como siempre es el dentro de un sacrificio, pero siempre como, bueno, quiero decir, sadismo, vamos a hablar. Ahora mismo es muy corriente reivindicar a Shirley Jackson y condenar ciertas prácticas del terror y horror actual, que es el considerar, bueno, no solo eso, empezó con el cómic, luego se pasó con el fenómeno de las mujeres, de las cuales el tema que hablamos creo que hace dos semanas, el tema de las mujeres en el congelador, es algo que llevamos desde hace 10 años, que es la utilización del hacer daño a la mujer como motor de la narración. Curiosamente, estas mismas personas que reivindican a Shirley Jackson participan de la condena de... dentro del movimiento de mujeres en el congelador. Yo creo que es algo que vamos a encontrar un poquito, ¿cómo se dice? Contradictorio.
Contradictorio, sí.
Sí, o sea, reivindicamos a una autora que utiliza como motor el sacrificio de la madre, el sacrificio.
Sí, pero luego también como la mujer como la generadora del caos en familiar también, o no sé,
no
es
tanto,
que
en
Hill House es un poco
en Hill House ocurre, no, al revés, no, en Hill House el motor, el centro de todo es la madre, sí, pero la madre va a ser el centro siempre, o sea, por al fin y al cabo yo creo que le pasa con mucho como a quien se considera su gran discípulo, que a uno de sus grandes discípulos, que es Stephen King. Él considera que sus miedos como padre los plasmará, los ha plasmado muchas veces. Yo creo que en gran parte Shirley Jackson plasmaba sus miedos como mujer y como madre. Pero bueno, vamos a este tema creo que mejor lo vamos a reservar si tenemos tiempo cuando hablemos de Stephen King. Vamos a pasar al video de la autora que, bueno, está considerada como puente, una de las autoras puente, entre el terror anterior al 70 y la gran maestra de las autoras posteriores, que se van a considerar como las autoras, llamémosle, que se englobarán ellas mismas dentro del género splatter, que es Angela Carter.
Uh-huh. Bueno, pues Angela Carter nació en Inglaterra en 1940... Fue una prolífica autora, dedicándose a la novela, al relato, a la poesía y al periodismo. Se especializó en fantasía y en terror, mezclado siempre con psicoanálisis, con feminismo, con realismo mágico. Y entre también deciros que murió en 1992, y que entre su producción podemos destacar la recopilación de relatos, La cámara sangrienta y otros relatos, escrita en 1979, La juguetería mágica, escrita en 1967, que esta sí es una novela. Y otra novela, por ejemplo, la de escrita en 1972, que a mí me hace mucha gracia, El Dr. Hoffman y las infernales máquinas del deseo.
Bueno, decimos que Angela Carter es el puente, porque es Angela Carter, de las primeras autoras, que se libera y hace algo que a día de hoy también está muy mal visto, al parecer, por muchas autoras que me hablan a mí, que es tratar el sexo de una forma que no sea el que le dicta...
Convencional, bueno.
No, el que dicta el gran matriarcado.
Convencional.
No convencional, porque estamos hablando, a ver, hay grandes, ella se respeta a grandes autoras de pornográficas o eróticas, pero siempre dentro de que respetemos eso. A ver, voy a poner un ejemplo. Yo conozco autoras que a mí me han llegado a preguntar si deberían publicar un relato en el cual una mujer en el cual se narra la violación de una mujer. Y yo digo, pues, ¿por qué no?
Claro.
O también me han preguntado que si no corren el peligro al escribir este texto de que se las pueda culpar de, ¿cómo se dice?, de feminicidas.
Oh,
no, porque yo siempre les digo lo mismo. Tú estás haciendo arte, estás haciendo literatura. Lo otro es política.
Sacarlo de contexto. Porque...
Es política. A ver, el arte es del artista.
Una cosa es el derecho a la libertad de creación, la cosa es que ya lo saques de madre y ya te sirve a ti para otras cosas, que no... No,
no te confundas. No, lo que estoy diciendo es que hay gente que suele querer poner lo que se llama, ponerle...
etiqueta todo.
No, ponerle vallas al campo. O sea, intentar decir, no, es que esto no hay que hacerlo. Estamos hablando de arte. El arte es arte. El arte no hace daño a nadie. Las personas, esto es como quien dice que Rabia, de Stephen King, mata a niños. No, los que cogen una pistola son los chicos, no el libro de Rabia. Quien provoca, quien hace que estos chicos cojan un arma, es la sociedad norteamericana que defiende la propiedad de armas, es de más diferentes cosas.
Bueno, ya que has hablado de Stephen King, vas a pasar a...
Vale, no, vamos a hablar un momento más de la que es quizá la actual, más... Vamos, brevemente, de Carol Joyce Oates, como una especie de... Bueno, lo que se llama así... A Bret Easton se le dice que es un autor que coquetea con Splatterpunk y con el horror. Con Carol Joyce Oates, vamos, es la autora que coquetea con estos ingredientes.
Bueno, pues Joyce Carol Oates sigue estando viva, nació en 1938 en Nueva York y está considerada como una prestigiosa novelista, cuentista, dramaturga y crítica literaria. Al igual que en otras compañeras, se valió del terror psicológico, elementos góticos, retrato social para elaborar sus obras. Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, la recopilación de relatos de terror El Señor de las Muñecas, que da puro miedo, os lo recomiendo desde aquí. Zombie, que explora la vida de un asesino en serie inspirado en Jeffrey Dahmer, que fue el carnicero de Milwaukee.
Sí, que hacía, creaba zombies. Sí.
Eso es. Y también bebe mucho de Frankenstein, porque es un señor que va secuestrando hombres, les hace diferentes tipos de...
Sí. Eso es lo que hacía. Sí.
De experimentos para tenerlos como esclavo sexual... les viola, bueno, un montón de cosas desagradables.
Por desgracia, eso es la Jeffrey Dahmer. Bueno, pues entonces ya hablando de tres reinas del horror y el terror, vamos a pasar a quien está considerado el rey del horror o del terror. Stephen King, del cual ya hemos dicho, pues sus precedentes. Criado, bueno, el único hijo natural del matrimonio de sus padres, tiene un hermano que era adoptado, David, y durante años por vivir la pobreza siempre le obsesionó acabar siendo pobre, hasta que incluso habiendo publicado Carrie, su primera novela, gracias a la ayuda de un amigo suyo, Bill Thompson, él siguió muy preocupado por ser, incluso yo creo que tuvo que esperar a quitarse el medio de dos a la tercera o cuarta. O sea, ya ha pasado Salem Lot, que fue su segunda novela, sufriendo la gran decepción que fue Rabia, pero ya El Resplandor, yo creo ya para cuando saca El Resplandor y ve que se ha estrenado Brian de la Carrie, hecha por Brian de Palma, y él empieza a ver pues que empieza a poderse permitir un Cadillac con la bandera de Estados Unidos y demás, pues ya hay una, ahí ya empieza a verlo. Con Stephen King vamos a encontrar pues eso, es el prototipo de chico que es el heredero del estilo de Richard Matheson, heredero de este cine del que hemos hablado, de serie B, de más gore y demás. Y bueno, el tema es que él hereda todo esto hasta que, bueno, vamos a... Bueno, pues eso, con Stephen King pues vemos ese cambio que con el Clive Barker vamos a ver en cuanto al horror. Clive Barker, que es el discípulo de Ramsey Campbell, que es quien le publica a través de sus libros de sangre, que serán sus primeras publicaciones y los que le lanzarán a la fama. Pero bueno, de Clive Barker ya hablamos en la temporada pasada, así que hay poca cosa más que hablar. Y se nos acaba el tiempo y como veremos hay jaleo aquí, así que bueno, no nos obligan a terminar, así que muchas gracias, Esther.
Muchas gracias, encantada.
Muchas gracias, Olga.
Encantada de haber participado una vez más en la Corte Bizarra.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene con más y mejor.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo os habéis quedado? Yo me he quedado alucinado, me ha encantado. Lu, ya lo sabes, me ha gustado, soy muy fan de esta Corte Bizarra tuya y de las cosas que nos cuentas de cine, los eventos que nos traes de literatura de terror, Splatterpunk, nos gusta todo, sí señor, sí, y sí. Y vamos a dejarlo ya por hoy, ¿no? Porque ya es miércoles, mañana jueves, esta semana es cortita. Y el jueves noche al viernes, espero que lo disfrutéis mucho los que os vistáis por Halloween, que os vistáis por Halloween, los que os disfracéis, os pintéis, lo que queráis. Yo os aseguro que voy a salir, me lo voy a pasar muy bien, y si termino pintado, pues mejor que mejor. Y el caso es disfrutarlo, aunque para mí, sinceramente, es la noche de los muertos de toda la vida, ¿vale? Diréis, ¡ay, tío, eres muy anticuado! Bueno, pero ¿qué pasa? Son las tradiciones ibéricas, a ver qué pasa, ¿no? Así que nada, chicos, pasar buena noche y nos escuchamos mañana.